Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1. El capítulo 1 y el versículo 6. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias que, pues por algo, llegó la verdad a nosotros y tal vez en el mero momento no sabíamos hasta dónde nos iba a llevar, pero te damos gracias que tú sí sabías y gracias por el viaje a que nos ha llevado a tener una vida mil veces mejor. Gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Pues la injusticia es algo que nos da lata. Y la verdad, he estado viendo en los últimos meses de mi vida mucha injusticia en mi propio país. Y esto sí, uno piensa, pues, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Y aquí vamos a ver algo de la respuesta de Dios mismo a este sentir con lo cual batallamos. Y a veces son injusticias en la vida que no son muy grandes. Si Pamela me da permiso, que ella cuando estaba en la primaria, secundaria, pues tenía las puntas de los pies hacia adentro. Entonces odiaba que el maestro o la maestra le llamaba a acercarse ahí al pizarrón para escribir, porque todo el mundo comenzó a reírse un tantito y burlarse de ella. Pues qué injusticia hay que no tenía nada que ver con esto y tenía que usar un aparato en su niñez para corregir este problema. Pero este parece como algo sencillo, pero nos lleva o nos llega este sentir por mucho tiempo. Pero hay cosas aún tal vez más serias, aunque no me ha dado trauma, la verdad. Pero cuando estaba en la prepa, en los vestuarios allá, que para la educación física, y alguien estaba fumando ahí escondido, y hubo varios que sabían, entró el maestro de educación física y dijo: ¿quién está fumando? Y nadie levantó la mano, y yo ahí poniendo los tenis, no sabía ni papas de lo que estaba pasando. Y él dijo: si nadie quiere confesar que quien estaba haciendo esto, todos vamos al despacho del directorio. Vamos al directorio, todos estamos allá. ¿Quién lo hizo? Por favor, que confiesen, y este y otro, y nadie. Entonces, ya en aquel entonces, ya que muestra mi edad, que sacó el director de la prepa, sacó su palo gigante y nos dio a todos una paliza. Y dije: eso no es justo. Y lo curioso es que me acuerdo hasta ahorita. Estamos hablando de casi 60 años después de lo que ocurrió. Pero hay cosas aún más difíciles de aceptar, como nuestra hija también, muchos la conocen, que nació con ciertas desventajas y ella ha trabajado en una tienda de segundas por muchos años. Y es bilingüe, todo el mundo la quiere, es muy dulce, es cajera, nunca falta ni un día. Y llegó COVID y cerraron la tienda, y cuando abrieron de vuelta pusieron una mayordoma nueva. Y ella incluyó a sus dos amigas que nunca habían trabajado allá, dándoles 40 horas de trabajo, y le dieron a Tamín, nuestra hija, 18 horas, después de haber trabajado 12 años allá, sin faltar ni un día. Pues pobre también, como papá, hay el sentir que injusticia, y a veces pienso en las películas, ¿verdad? Que entra uno con su, sus armas y van a ver. Pero con calma está pensándolo y vamos a esperar también. Y dentro de poco, las dos chicas que nuevas decidieron no trabajar allá. Entonces la nueva mayordoma le dio 40 horas y en una semana ella salió también. De todos modos, estas injusticias nos llegan y quedan. Pues ¿quién paga por estas injusticias? Pues Dios ha puesto esto en nosotros. Es fuerte el deseo de arreglar lo que no está bien en este mundo, en nuestra vida, en la vida de otras personas, que queremos hacer algo. Y nuestro Dios ha puesto este deseo aquí en nosotros. Pero, por supuesto, no podemos vengarnos. Pero esto solamente me llegó al momento de creer en Cristo y conocer a mi Dios de justicia y comenzar a relajarme algo y decir, un día, Él sabe de todito. Y Él ve aún los motivos de todos. Nada pasa por alto con Él. No se engaña. Nadie puede mentirle, cubrir algo. Y esto es lo que vemos aquí, que un día, sí, va a arreglar. Y por eso nos da cierta calma. Vamos a leer aquí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 6, 7 y 8. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pues primero vemos que la verdad no vamos a encontrar la justicia en este mundo. Veo en caso de muchos cristianos hoy en día el deseo de hacer una comunidad cristiana para tener el paraíso aquí. Es una idea equivocada. Aquí la Biblia dice algo que Pablo mencionó en su primera carta, primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, 9 y 10, dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es solamente el juicio que viene y no vamos a arreglar todas las injusticias en esta vida. Es lo que está diciendo. Pero lo que me llama la atención es, ¿qué alivio tenemos de esto? Es lo que dice aquí, se convirtieron de los ídolos. Y para mí es importante entender la palabra que habla de volverse, dar la vuelta. Uno está viendo a todo lo atractivo, todo lo que brilla, aunque no nos satisface exactamente como queremos, pero ahí vamos. Pero no es por llegar a decir, no me gusta, es feo, quiero dejar eso, es que oímos una melodía dulce que de repente damos la vuelta y vemos otra cosa y no podemos creer que aquí está la voz de Jesucristo invitándonos a algo que no es falso, No es una mentira. Vida eterna, perdón por los pecados. Y de repente, esto a que nos estaba atrayendo pierde todo su valor. Eso es convertirse. No es primero ver qué tan feo es ver qué tan bello es lo que Cristo ofrece, que esto pierde todo lo brillo. Y haciendo esto, ¿qué comenzaron a hacer? Pues estos de Tesalónica, es Grecia hoy en día, habían estudiado con Pablo 3 meses nada más. 3 meses. No sé qué me pasa. Yo puedo enseñar 3 años, 30 años, y yo no puedo cubrir lo que él hizo. Pero en 3 meses enseñó bastante, pero tuvo que correr por persecución. Entonces ellos estaban sufriendo y él está hablándoles, tratando de calmarlos. Y él les recuerda, pues ya tienen el cielo en mente, porque de allí viene Jesucristo, quien es el justo y que va a llevar a cabo la ira o el juicio de Dios. Entonces es la primera cosa, que aquí no vamos a arreglar todas las injusticias. Y la segunda cosa, si quieren seguirme aquí a Mateo el capítulo 12, Mateo 12 y el versículo, los versículos 35 y 36, el hombre bueno de su tesoro, buen tesoro, saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo los digo que de toda palabra vana que hablan los hombres darán cuenta de ella en el día de juicio. Toda palabra vana, pues salen cada rato. Palabra vana. ¿Y por qué estamos leyendo esto? Es porque no pasa por alto nada. Ningún insulto, ninguna palabra fea, no pasa por alto. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora Romanos 2:16. Romanos 2:16. Romanos 2:16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. No solamente las palabras, no solamente las acciones, sino los secretos. Y hay una persona muy cerca de mí que siempre cuando ella da su testimonio habla de haber pensado antes de creer en Cristo: si me muevo a otra ciudad, nadie va a saber qué es lo que he hecho. Pero de repente le llegó: pero yo voy a saber mis secretos. Y no puedo escapar de mis secretos. Pues esto es lo que Dios ha puesto en nosotros. No podemos escapar. Él sí va a juzgar aún los secretos. Por eso hemos llegado a Jesucristo, para morir y pagar por estos secretos que andan ahí en nuestro corazón. Vamos a regresar aquí a 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 6 otra vez. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los aflijan a ustedes. Ellos pagarán con la misma moneda. Ni más ni menos. Alguien me da una cachetada, le voy a dar 2, por lo menos. Y Dios dice: no, exacto, el equivalente. La Biblia habla de ojo por ojo, y no nos gusta esto, suena medio duro, pero es para decir: si causo daño al ojo de alguien, pago el equivalente del valor de su ojo. Entonces Dios está diciendo: los que aflijan a ustedes van a pagar con aflicción. Igual. Nada va a pasar por alto allá. Perdón. Y entonces ya dice, pueden calmarse. Ahorita no va a parar la injusticia. Ustedes ya no reciben invitaciones a ciertas fiestas ahora. Y además en sus negocios a lo mejor están perdiendo clientes por la decisión de seguir a Jesucristo. Y piensen que no son muy a favor de la patria porque no siguen a cierto diosito o cierto santo que es del pueblo. Entonces ya tal vez sienten excluidos hasta cierto punto por lo que está pasando. Pero ya van a ver, ya viene el quien es justo. Y dice, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado del cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Alivio. Sí, promete alivio. Ahorita puede ser algo, pero no el alivio que promete. En parte es el arrebatamiento cuando Él llega al cielo y a las nubes y llama a todo creyente. Los vivos, transformados inmediatamente, suben con los que murieron, sus cuerpos suben, el alma se une con su cuerpo y van juntos a la presencia de Jesucristo hasta el cielo. Ya entra tribulación. 7 años. Y después regresa Jesucristo a la tierra para llevar a cabo a la, pues, con la misma moneda, vamos a decir, aflicción a los que están afligiendo a otros. Pero a ver, ¿qué tanto era la aflicción de ellos? Porque vamos a ver juicio fuerte, pero ¿qué tanto es la aflicción? Puede ser algo tan fuera de lo normal, la aflicción que sentimos. Pues no hay una buena respuesta, solamente que sabemos que cuando Pablo estaba persiguiendo a los creyentes, Jesucristo le buscó y le preguntó, Saulo, era su otro nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces afligir al creyente por solamente ser creyente en Jesucristo y hablar de Cristo y tratar de vivir con el carácter de Jesucristo y dejar de mentir, y solamente por eso hay oposición, es como oponerse a Dios mismo, es como intentar acallar a Dios, es como tomar una lata de pintura y poner graffiti sobre el arte de Dios, porque según Dios está creando una pintura nueva de nosotros. Comenzamos todos nosotros a pintar nuestra vida según los colores que queríamos meter allá. Pero dentro de poco, como sabemos como niños, cuando comenzamos a pintar y metemos el pincel allí en el agua, todo se pone gris. Y eso es lo que hacemos con nuestra vida. Pero cuando llegamos a creer en Jesucristo, comienza a pintar de nuevo. Cuando uno ataca esto, está atacando el arte bella de Dios mismo. Entonces sí cuenta por algo más de solamente darle una cachetada. Y dice que esto va a ocurrir cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. Pues muchos piensan que esto es solamente cuando llega para derrotar a todos los malvados, todos los que se oponen a Cristo y derrotar al anticristo. Y sí, es cierto, el énfasis está allá. Sí, es cierto. Pero para mí incluye aún su revelación desde llevar a los creyentes al cielo y comenzar a mandar juicios. Vamos aquí a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, el capítulo 6. Estamos hablando de, todavía estamos en los primeros 3 años de la tribulación. Es el sexto sello. Y el capítulo 6, versículo 12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían, no sabemos por qué, qué está pasando en este mundo. Es algo totalmente raro. No, no dijeron esto. Dicen aquí a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos de la presencia, rostro es la palabra, la presencia, el rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Sí saben, ya se dan cuenta, el Cordero es Jesucristo, saben, tienen una idea, no sabemos hasta dónde tienen la idea, pero sí tienen idea de que viene de Dios, del Padre y de Jesucristo. Pero ¿cómo responden? Pues que caigan los montes, cúbrenos. Porque ha llegado o ha venido el gran día de la ira de ellos y ¿quién podrá sostenerse? Está diciendo, pues ya, esto por fin ha llegado. El capítulo 8 también, ya estamos por la mitad de la tribulación, el séptimo sello. El versículo 1, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Silencio. A veces no nos gusta el silencio. Por eso cuando estamos en una conversación y alguien no dice nada, ¿qué hacemos? Cruzamos los brazos y esperamos. A ver, ¿qué va a decir? Comenzamos a hablar. No nos gusta el silencio. Pero aquí hay silencio para llamar la atención. Algo no anda bien ahorita. Algo viene. Y el 5. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, se quemó toda la hierba verde. El 8, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y a la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y sigue con todo esto. Entonces, ¿por qué leí esto? Es que ya se dan cuenta que Dios está revelando su ira. Está revelando desde la primera parte de la tribulación. Con sus ángeles, que dice, en llama de fuego. Dando castigo, es la tribulación. Dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Y yo digo, porque pues todos nosotros no hemos creído. Mis papás eran ateos, era mi pensar. Pues hay muchos que no conocen a Dios. Por supuesto no conocen a Dios. Nunca han oído, según. Entonces, ¿cómo va a ser tan cruel con los que no conocen? Pero la Biblia misma, Pablo, el mismo autor de esta carta, dijo en Romanos que nos dio conciencia. ¿Pero qué hacemos con la conciencia cuando nos habla? Tratamos de callar la conciencia, no escuchamos. Entonces cuando dice aquí no conocen a Dios, es mejor tal vez decir no quieren conocer a Dios, no quieren, porque va a estorbar lo que me da la gana hacer. O aún los judíos no querían conocer a Dios porque no querían a su hijo Jesucristo. Por eso nunca pudieron llegar a conocer al Padre, porque rechazaron al Hijo. Esa es otra manera también. Pero hay prejuicios. Hay prejuicios contra, pues tenemos conceptos de Dios que no sé de dónde vienen, pero estos prejuicios nos alejan. Es que tiene él que ver con esto. Hay prejuicios contra uno mismo. Allí en Oregon estaba estudiando por un buen rato con un señor, su esposa llegó a creer, y él un día cuando le di un consejo de la Biblia de algo, se molestó y le dijo a su mujer, este Bart no sabe cómo es la vida de uno como yo, que salí de un rancho pobre y tuve que pagar mucho para estudiar ahí en Guadalajara. Pero tuve que dejar los estudios para sostener a la familia y llegué a los Estados Unidos. Bien inteligente este señor. Pero Bart nunca ha sufrido. Nació en familia con privilegios. Pero tenía ese prejuicio porque no quería conocerme. No sabía que yo comencé a trabajar en jardines y cortando pasto y otros trabajos desde 14 años y pagué por todos mis estudios en asaderos, lavando coches, concreto, en lavar coches, lavar baños ahí en la universidad, y después de graduarme trabajar en muchos otros trabajos. No tenía idea, pero no quería saber. Tenía este prejuicio, ya había decidido. Pues así somos con Dios también. Tenemos ya cierto sentir en contra. Entonces, dando castigo a los que no conocen a Dios y los que no obedecen, es decir, no creen al Evangelio. Somos malos, Cristo es bueno, nos ofrece perdón de los pecados, pagar nuestra cuenta y nos va a llevar al cielo un día. Y castigar a los que no quieren esta invitación de llegar al cielo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Destrucción. ¿Morir? ¿Salir de la existencia? No. Es como a veces personas he oído en testimonios. Dicen, destruí mi vida. Pues, ¿qué quiere decir? Que ha hecho algo que ha dañado a su alma tanto que ya la vida no es feliz. Y viven con esto todo el resto de su vida. Es sufrir. Y en otra parte, me acuerdo cuando he hablado con unos de esto, cuando estaba en un accidente y que no me dañó por afuera nada, pero por adentro había dañado el vaso que así de este tamaño, y comencé a sangrar por adentro, pero no sabía, pero sentí mal, pero ya no hubo nada que pude ver aquí, y llegué al hospital por fin 6 horas después, y me dijeron, 20 minutos más, no hubieras vivido, estaba sangrando por adentro. Pues, ¿por qué digo esto? Es como uno vive, estaba perdiendo la noción, casi no pude caminar, pero todavía estaba viviendo, pero destrucción por adentro, sin saber. Y eso es lo que dice, una destrucción, pero lo que nos afecta es por la eternidad. Ya tengo 77 años. Si voy al infierno por 77 años y ya, ¡pum!, se acaba, pues más o menos yo puedo aguantar eso. Eso suena más o menos justo. Pero por la eternidad, wow, este es duro. Especialmente cuando estamos en conversación con amigos que no creen en Jesucristo. Pues, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es que primero no tenemos ni una idea de cómo el pecado de uno se extiende. Y no solamente en nuestra vida, sino después de nuestra vida. Pues estaba pensando en, a veces, una señorita que tomaba droga y ya comenzó a ser inmoral, y para pagar por su hábito tenía relaciones con el vendedor de droga. Se embarazó, pero por tomar la droga afectó al hijo cuando por fin nació. Pero no pudo guardar su bebé porque el gobierno dijo, no puedes tú cuidar a este pobre niño. Entonces una familia adoptó a este pobre niño, feliz por un rato, pero a los 12, 13 años comenzó a salir esto. Mis papás me abandonaron. Estos no son mis padres. Y comenzó a dar lata. Y la familia del señor que le embarazó, ya su familia se dio cuenta de este niño y causó problemas en su familia. Pues sin dar más detalle, tienen una idea hasta dónde va. Y este niño todavía no ha vivido su vida. Sí, se cayó en la cárcel. Ese es otro detalle. Y ahí sigue. Pero el otro problema, porque dice la eternidad, es como leyendo en Apocalipsis, dice, aún sabiendo de dónde vienen los castigos, maldicen a Dios. No hay arrepentimiento. Es como los 10 plagas ahí en Egipto. ¡Ay! ¡No! ¡Cae otro! ¡No! Y cae otro, hasta 10 plagas. ¿Y qué sucedió? Destruyó su propia vida, la vida de su hijo y la vida de su nación, por ser terco. En vez de arrepentirse, ¡ay, qué estoy haciendo! El pecado así es necio, somos necios. No hay razonamiento. Vemos que estamos fallando y es peor, pero ahí seguimos. Y por eso es para toda la eternidad, porque no hay arrepentimiento. Pues vamos a terminar aquí con excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder de pararnos en nuestro camino y convencernos de creer en su Hijo Jesucristo. Excluidos, esta es otra palabra dura. Pero me acuerdo de una cena en la casa de Efraín Ramírez, allí en los Estados Unidos. Y uno piensa, después de años de trabajar en eso, ha visto todo, pero allí invitó a unos compañeros del trabajo y yo comencé a hablar de lo que Cristo había hecho en mi vida. Aguantó el Señor, pero ya comencé a preguntarle, ¿y tú qué? Esto y otro. Y él se molestó y me dijo, mira, la verdad no quiero oír nada más de esto. Si quiero oír de la Biblia, de Dios, de iglesia, hay domingo y ahí voy si quiero. Pero ahorita es cenar. Déjame en paz. Wow. Él estaba excluyéndome a mí, pero también estaba excluyendo a Dios. Entonces, ya el infierno es para el quien no quiere estar en presencia de Jesucristo, ni otros que hablan de Cristo. No, por favor. No invita a Bart, por favor. Él va a meter siempre algo de Dios y querer orar o algo, por favor. No. Excluidos de la presencia. Y cuando Él venga para ser glorificado, honrado en sus santos, sus blanqueados en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por nosotros. Pues, mire, todos queremos que todos lleguen al cielo. ¿Quién no? Dios mismo quiere, invita a todos. Más de una vez, muchos de esos testimonios oyeron y querían responder, pero no respondieron. Mucha invitación. Y me hace pensar a veces en la realidad de bodas. Una señorita, su papá la deja cuando tiene 3 años. Vive una vida no muy buena. Pues ahora llega a creer en Cristo y encuentra un novio y ya quiere casarse. El padre que nunca había buscado a su hija. Quiere presentarla ya en la boda. Yo tengo el derecho. Yo soy el papá. Borracho, además. Groserías. Culpando a la mamá. Y hablando mal del novio. Pues nos gustaría invitarlo, pero mira, va a ser un desastre ahí en la presencia de todos que llegan para algo feliz. Aún tal vez unos exnovios quieren llegar y sentarse atrás y burlarse. Vestidura blanca, por favor, ¿cómo puede ser? Es que no pueden apreciar el arte de nuestro Salvador Jesucristo, que ha pintado algo nuevo. Y aquí dice que llegamos ya ahí admirando lo que Cristo ha hecho. Milagros. Es el día de gozo, de estar por fin limpios, emblanquecidos todos, limpios del pasado. Y esto es lo que Él nos ofrece. El momento de creer es el momento que le damos a Él el pincel. Pinta, por favor. Mi vida es fea. Mi pintura es fea. No es arte. Tú, por favor. Ese es un momento de creer. Te doy esto. Pinta mi futuro, por favor. Padre, te damos gracias por ser el gran artista de cambiar cuadros feos. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén.